Hay un teólogo famosísimo del siglo XX, no era evangélico, pero después de leer muchos de sus libros estoy persuadido que sí era cristiano. Un teólogo que escribió más libros y más páginas de lo que yo me puedo imaginar, que empezó movimientos en teología en el siglo XX. Un hombre suizo llamado Karl Barth, que al final de su vida, llegando al final de su vida, ya anciano, que había sido pastor por muchos, muchos años y maestro en seminario, doctorados y todo lo demás, le preguntaron a él, ¿qué es lo más importante que tú has aprendido en toda tu vida de teología? Y él citó un cantito que lo citó en inglés, porque en inglés dice bien lo que quiere decir, y lo voy a citar. Ustedes lo conocen el canto y luego lo voy a traducir. Dice, esto es lo más importante que yo aprendí, lo aprendí de niño. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Jesús me ama, así lo sé, porque la Biblia dice así. Luego el inglés dice, pequeños le pertenecen a él. Ellos son débiles, pero él es fuerte. Este hombre que había escrito y que sabe más de lo que yo nunca voy a saber en esta vida, cuando vino a la verdad más importante que él vio, era su pequeñez, que Dios era el que lo pertenecía y que aunque yo soy débil, Dios es fuerte. Esta verdad que tocó corazón de este hombre más que toda la teología que él tuvo, es la misma verdad que le tocó a Pablo. Porque Pablo también tenía grandes revelaciones y increíble inspiración, increíble teología y todo lo demás. Pero Pablo no se jactaba en su poder, en su fuerza, en su conocimiento. Si miramos aquí el capítulo 12 del libro de Segunda de Corintios, vemos que Dios había puesto a Pablo en un lugar muy especial. Un lugar donde todos nosotros debemos ir. No comenzó así Pablo. Cuando Pablo era Saulo, él se presumía en las cosas que él era. Nos dice este libro de Segunda de Corintios y también el libro de Filipenses, que decía, pues yo soy judío, yo soy hijo de Abraham, yo soy fariseo, de acuerdo a la ley yo soy sin mancha, sin culpa. Dice el Filipenses que todo eso lo consideró basura. Pablo ya no se jactaba en las cosas que él tenía. Pero ¿cómo llegó a ese punto? Y aquí nos va a decir Pablo, y cómo nosotros debemos ver. Y la cosa interesante aquí es que un papel muy grande lo tiene el diablo. Lo tiene Satanás. Ahora nosotros cuando pensamos de Satanás, una sola palabra se nos viene. Y ese es enemigo, león rugiente. Y lo es. Pedro nos dice, es un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es el acusador, es el enemigo, es el diablo. Es el que solo quiere para ti lo malo. Pero no por eso Dios no lo puede usar. Así que Pablo comienza aquí. Vamos a comenzar diciendo que él encuentra fuerza en debilidad. Nos dice en el capítulo 12, empezando en el versículo 5. De tal hombre, hablando del que vio el tercer cielo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, de nada me gloriaré, excepto en mis, ¿qué? Debilidades. Ahora nos dice aquí en el versículo 6, tres cosas, Pablo. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, la primera cosa que nos dice es que nosotros tenemos la tendencia a gloriarnos, ¿no es verdad? Todos nos gusta gloriar. Si vamos a una comida de la iglesia, yo no solo quiero cocinar el mejor pollo, yo quiero que mi pollo sea mejor que el de Juanita. Que cuando comparen los dos pollos, Dije, mi pollo es mejor que... No es verdad. Y si Juanita saca mejor pollo conmigo, ay, 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 de cosas. No, 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 no. ¿Cuál te gustó más? Dime, dime. ¿Te gustó? Yo lo vi que comiste muchas mordidas de ese. Nos encanta. En todo, ¿verdad? Pero Pablo ya ha dicho, el que se compara y entre uno y los otros no es sabio. Pero tenemos esa tendencia. No queremos siempre simplemente ser el mejor que podamos ser. Queremos ser simplemente el mejor. Es una tendencia humana. Por eso cada año juegan el Super Bowl. Tú quieres ser el mejor equipo de fútbol. Ahora va a ser la Serie Mundial de Béisbol. Quieres ser el mejor equipo de béisbol. Viene la Mundial de Soccer. ¿Por qué quieres? ¡México! ¡México! No quieres que sea un buen equipo. ¿Quieres que sea qué? El mejor equipo. Y tú, si estás en ese equipo, tienes el trofeo. Entonces Pablo dice, si quisiera hablar así, ya sabe que eso es algo que todo quiere. Es natural, es humano. Por eso los humanos compiten sobre todo. ¿No es verdad? Competimos cuántas hamburguesas podemos comer. Competimos qué distancia podemos escupir una semilla de sandía. Las cosas sobre las cuales los humanos compiten. Hay el libro Guinness de récords mundiales. Donde un hombre sabe, yo quiero meterme en el libro de Guinness. ¿Sabe lo que voy a hacer? Me voy a comer una bicicleta. Y se comió una bicicleta. La cortó en pedacitos y se comió una bicicleta. Y lo pusieron en el libro. Solo que los de Guinness no querían que alguien más tratara de hacerlo más rápido. Así que no lo pusieron en el Guinness como un récord de comer una bicicleta. Le pusieron en Guinness el récord más tonto que se haya intentado. Pero hay un antídoto a eso. Y esa es la verdad. Nos dice el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Porque diría, voy a decir la verdad. ¿Sabe qué? ¿Y sabe cuál es la verdad? Siempre hay alguien mejor que tú. A mí no me importa en qué estás tú, siempre hay alguien mejor. Yo creo que soy bueno en la guitarra. Hasta que veo algunas de las cosas que he puesto yo en Facebook, que he puesto en visto en YouTube, que de esas personas. ¡Niño, huerco de 5 años! Sus manos casi no pueden, la guitarra la tiene así. Y qué humillado estoy con la verdad, que de veras cuando lo miro. Yo he estado tocando desde que tuve 9 años y ella tiene 5 y toca mejor que yo. Yo tengo 62 años y he estado tocando desde que tuve 9 y este huerquito viene y me mira. La verdad es que no importa lo que tú hagas, en este mundo siempre hay un prodigio que lo puede hacer mejor. El antídoto a este presumir, a este jactar, es que siempre hay alguien que lo hace mejor. Pablo predica y luego salió Apolos. Apolos sabe orar. Y los comparan. Porque también tenemos otro deseo y es el deseo de tener héroes. Dice Pablo en el versículo 6, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Que ve de mí. O sea, siempre hay la tendencia de buscar personas que son nuestros héroes. Lo que Pablo no quería es que lo hicieran héroe. Pablo no quería que vieran qué bien predica o cuántos milagros hace. Eso sería poner la vista en el mensajero y no en el mensaje. Pero Pablo no siempre había sido así. ¿Cómo llegó Pablo a ser así? ¿Cómo llegó él a mirarse, como dice Romanos capítulo 12, versículo 3, a mirarte no más de lo que tú debes ver? Lo que pasó es que vino el diablo. Vino el Satanás. Ahora, yo quiero decir para comenzar esto, Satanás solo quiere una cosa en tu vida y esa es tu destrucción. Satanás nunca ha tenido para ti, ni va a tener para ti, una chispa de amor, una chispa de querer ayudarte. Satanás es el enemigo. Pero Dios trabaja con lo que Satanás hace. Y yo creo que esa es una de las cosas que a Satanás le ha de pesar más de cualquier otra cosa. Que no importa qué haga el diablo en tu vida. Romanos 8:28 todavía queda. Dios lo va a obrar para bien. Aún Dios lo va a usar como una herramienta para formarnos. Y no importa cuánto Satanás quiera destruirte, nada te puede separar del amor de Dios y Dios lo va a usar. Y aquí en este versículo lo vemos. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me ensaltezca, no me ensaltezca sobremanera. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Ahora, veamos que es el mensajero de, no de Dios directamente, pero el mensajero de Satanás que está obrando lo que está pasando aquí. Es el mensajero del diablo mismo. Y nos dice primero que Pablo tenía la tentación que todos nosotros tenemos de exaltarnos, de enaltecernos. Pablo tenía la tentación al orgullo y Dios se lo iba a quitar. Para que no me enaltezca, para que no me exalte más de lo sobre, de sobremedida, de sobremanera. Mira que lo dice dos veces en el mismo versículo, en el versículo 7 al principio, para que la grandeza no me exaltare demasiadamente. Al final del versículo, desmedidamente, al final del versículo, que me exaltara sobremanera. Dos veces en un versículo, él nombra su tentación y es la misma de nosotros. No hay humano aquí que no tenga tentación al orgullo. Qué bonito que me aprecian hoy como pastor. Pero sabe, yo tengo que pelear siempre para acordarme que si ustedes me aprecian a mí, es porque yo les estoy dando esto. Y no porque yo soy Tomás Whitehouse el maravilloso. Porque yo me pienso Tomás Bajas el maravilloso. ¿Por qué me ama Angelina? Pues porque soy tan amado, amable, ¿verdad? No, ella me ama por gracia también. Pero Pablo tenía esa tentación. Todos lo tenemos. Y Dios pelea en nuestra vida, batalla en nuestra vida todos los días para quitarnos la tentación al orgullo. Desde el momento de nuestra salvación en Efesios 2, 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe. Dios no quiere que nosotros nos gloriemos. Él quiere tener el privilegio de exaltarnos. Le cae a Él, no a mí. Entonces, le da un aguijón que le abofetea. Un aguijón en la carne, no sabemos qué es, hay muchas especulaciones. Algunos dicen que era su vista y otras cosas, yo no creo que era su vista. Un aguijón en la carne, ¿cuántos de ustedes han tenido literalmente una espina, un aguijón a veces en la piel? ¿Cuántos se han picado con una astilla grande? Creo que todos, no hay casi, no, es un dolor. ¿Y cuántos se han picado con una astilla que toma un tiempo, una espina que toma tiempo sacar? Algunos se piden bien adentro, ¿verdad? Y no puedes encontrar manera de quitar el dolor hasta que saques el aguijón. Está bien picada. Esta cosa, lo que fuera, yo no sé qué es, pero es algo que le daba a Pablo una agonía, un dolor constante. Le dice abofetear. Es como un boxeador, ¿verdad? Hook izquierdo, jab, 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 hook, chus, pum, 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 pum. Le estaba pegando, abofeteando, bofetadas, bofetadas. Pablo seguía doliendo de esto. No creo que era su vista porque la ceguez daña, pero no duele. Yo no sé lo que era. Era algo que le causaba un dolor constante. Que Pablo vivía con ese dolor. Y era un mensajero de Satán. Pero mira lo que dice aquí. El versículo 7. Me fue dado un aguijón. Este no era un accidente. Ni era simplemente un ataque de Satanás. Era algo dado. Una espina dada. Era un regalo. Pablo habló de lo mismo en Romanos 8:32, cuando dice, cuando Dios nos dio a su Hijo, no escatimó a su Hijo, pero nos dio con Él todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Lo menciona el contexto en Romanos. Persecuciones, desnudez, hambre, todas esas cosas son dadas de Dios para ti. Son un regalo, un don de Dios, que Dios lo va a obrar para bien. Y nada de esas, ninguna de esas cosas, aunque como dice Pablo en Romanos, nos encontramos desnudos todos los días. Dice, nada de eso nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si tú tienes un aguijón en tu carne, como Pablo lo tuvo, una cosa en tu vida que cada momento te duele, que te hace sufrir, puede ser una cosa física, puede ser una relación con una persona que siempre te está acusando, siempre te está haciendo mal, puede ser una situación económica, puede ser una de estas cosas. Satanás lo está haciendo, es el mensajero de él, pero Dios te lo está dando, porque Dios lo podía parar a cualquier momento. Satanás no hace nada en tu vida que Dios no lo permite. Mira Job, el primer libro de la Biblia nos da esto mismo. Job tuvo un aguijón en la carne que Dios se lo dejó para tener. Dice Satanás, toma tú, quítale las cosas, quítale su salud, quítale las cosas. Eso fue permiso de Dios. Satanás no lo hizo en contra de la voluntad de Dios para Job. Entonces Pablo tuvo lo mismo. Dios le dio un mensajero de Satanás, un aguijón que fue dado. ¿Para qué? El odio satánico, Dios lo usa en su amor. Y es increíble cuántas veces pasa. Pasó en el libro de Job. Pasó en 1 Corintios 5 también, donde hay un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá. Y se acuerdan lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Dijo, a ese, entréguenlo a Satanás para la destrucción de su carne, con el resultado de que su espíritu sea salvo en el día de Jesús. Ahora, Satanás tiene de propósito solo la destrucción de su carne. Es todo lo que Satanás quiere hacer. Pero la voluntad de Dios siempre sobrepasa la voluntad de Satanás. Y Pablo el apóstol dijo, ¿sabes qué, Corintios? Este hombre, y yo quiero que miren que Pablo no les estaba dando algo que él ya no estaba pasando. Que hasta ahí mismo la iglesia le escribió esto. Pablo, con su aguijón en la carne, mensajero de Satanás, dijo a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 5, esta iglesia, tú necesitas hacer lo mismo que me está pasando a mí, que Satanás le toque el cuerpo a este hombre, para que él cambie. Satanás es enemigo, pero Satanás es herramienta, y Dios lo usa. Ahora, ¿cómo se debe tratar con esto? ¿Cómo trató Pablo con esto? Primero, oró. En el versículo 8, dice, respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite. Si tú estás siendo atacado por el diablo, lo primero que debes hacer es exactamente lo que hizo Pablo. ¡Quítamelo! Y lo que hizo Cristo en Getsemaní, ¿verdad? Señor, si puedes, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Cristo hizo lo mismo. Lo primero que Él hizo es orar. Señor, líbrame del malo. Lo que nos pide orar en la oración que nos dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Líbrame, no me guíes a la tentación, pero líbrame. Y decimos líbrame del mal, pero el griego dice líbrame del malo, del maligno. No me dejes estar en la mano de Él, eso es lo que debemos orar. Y lo oró, dice, tres veces es el nombre de la perfección. Y es lo que hizo Cristo también en el huerto, oró y luego checó a Pedro y Pedro estaba dormido. Oró otra vez, siguió orando lo mismo. Pero viene un punto cuando Dios le dice a Pablo, no. Y ese no es un no muy interesante, porque este no es simplemente una circunstancia. Acuérdese que es un mensajero del diablo, directamente de Satanás, nos dice el versículo. Tú pensarías, yo pensaría que si el diablo me está acechando y me está mandando mensajeros que me están causando dolor a mi cuerpo, y yo le oro a Dios, quítame el diablo, Dios diría, pues el diablo es el enemigo, te lo quito. Eso sería lo que pensaría lógico, pero Dios dice, primero se queda en tu vida el mensajero de Satanás. Se va a quedar. No te lo voy a quitar. Eso es muy en contra de muchos de lo que Pablo no tuvo suficiente fe. Esos predicadores dicen, si tú solamente tienes suficiente fe, ya no tienes que tener enfermedad o algo de Satanás. ¿Sabe qué? Solo puedes tener fe en lo que Dios te prometió y Dios no se lo prometió quitar. Y Dios quizá no te lo ha prometido a ti. La fe tiene que tener una promesa y Dios no le prometió. Dios dice, ¿sabe qué? Tú me pides, pero yo digo, no. El diablo y su espina, que cada vez que te camina te duele, va a quedarse en tu vida. Ahora no sabemos si para siempre, pero por lo menos hasta el punto de que él escribió este libro, Dios no le había quitado la espina. Pero sí le dijo, mi gracia es suficiente. No te voy a quitar, Pablo, la espina, pero te voy a dar la fuerza para no solo soportarla, pero crecer. Ahora eso es importantísimo, porque la prueba no es hecha para hacernos sufrir simplemente. Es hecha para que veamos dónde está la verdadera fuerza y no está en mí. Porque dice Dios en el capítulo 12, versículo 9. Y ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la respuesta de Dios. Dios dice, cuando yo soy débil, como hombre, Dios es fuerte. Eso igual fue con Cristo. ¿Cuándo fue Dios más fuerte en la vida de Cristo? Cuando Cristo fue lo más débil. Cuando Él quedó colgado en una cruz, tomando nuestros pecados, sufriendo los pecados de todo el mundo, echado hasta el fin de la muerte. Cuando lo del hombre ya no podía más, Dios lo resucitó. Y Él pagó por nuestros pecados. Cuando estaba haciendo este sermón esta semana, estaba pensando de mi preciosa suegra. Desde que yo me casé, mi suegra ha sido más que una mamá para mí. mi mamá ni estaba, ella estaba en Connecticut y luego en Florida y no vivía aquí hasta recientemente, y mi mamá no es creyente y me ama mucho mi mamá, pero mi suegra siempre ha estado ahí y orando por mí. Yo sé que no estaría aquí sin las oraciones de mi suegra, y ella siempre, primera con la Biblia, primera con la palabra. Cuando estaba en San Antonio, antes de venir aquí, ella vino un domingo y es la primera vez que noté un problemita. El pastor, que era yo, estaba hablando y dije, volteen a Juan capítulo 3, versículo 16. Y mi suegra tenía su Biblia y no la podía encontrar. Y luego se le vino y sí, la encontró. Pero fue la primera vez que yo noté un lapso. Vinimos aquí al valle y por mucho tiempo mi esposa la sacaba al mercado y ella seguía orando por mí. Qué feliz estaba ella de tener su hija casada con un pastor, y siempre oraba y siempre estaba compartiendo el Evangelio y la Biblia. Y luego empezamos a ver más y más, y ahora viene ella y se sienta en la mañana. No sabe que soy el esposo de su hija. No sabe. A veces sabe que soy el pastor, pero no sabe que es un pastor. Ya no encuentra ni su Biblia. Olvídese de Juan 3:16. Ya no es una guerrera de oración. Ya no testifica. ¿Por qué está? ¿Por qué Dios no se la lleva? ¿Qué bien hace ya esta guerrera cansada que yo quiero tanto y que la miro? Pero en su debilidad, cuando ella ya ni con la oración puede servirle al Señor, ella nos hace crecer. Ella, al amarla, al visitarla y tratar con ella, este aguijón de Satanás que está en ella, Dios se muestra fuerte. Mi hijo, mi segundo hijo, tiene una de sus hijas, mi nieta, que es, tiene autismo. No va a ser nunca, sin un milagro, una persona normal. Hay gentes que dicen, no, si va a tener Downs o va a tener eso, abórtalos, quítalos, ya, ¿para qué están? ¿Qué calidad de vida tienen? El mensajero de Satanás está en su cuerpo. ¡Quítalo! Dios dice, no. ¡Basta! Mi gracia. Cuando ellos están débiles, cuando yo estoy débil, dice Dios, yo me mostraré fuerte. Cuando mi suegra llegue al cielo y esté delante de Dios, no solo va a ser sus horas de oración que a ella le sean regresadas en recompensa, va a ser el crecimiento de los que están a su alrededor cuando ella vivió sus años cuando ni podía pensar. Porque por medio de ella todavía estamos creciendo. Por medio de mi nieta, mi hijo está aprendiendo a amar a la persona difícil de amar. El mensajero de Satanás se acepta con gratitud. No porque es Satanás, pero porque Dios no lo dio. Y nos dice Pablo al final del versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice Pablo, esto es lo que es ser un apóstol. Va a hablar más tarde de las señas que hizo y las otras cosas que pasaron en su ministerio. Pero lo importante que Pablo nos dice aquí es, yo no soy el que tengo que ser fuerte. Dios es el fuerte. Cuando yo soy débil, cuando yo no miro de este lado, alguien me viene y me saluda y no lo veo y piensan que soy, ay, ese pastor nunca me mire. No, no te mire, es parte de lo que tengo en mi carne. Es un mensaje duro y estoy a punto de llorar de segunda vez por hoy porque lo di en inglés también. Porque no es fácil aceptar debilidades. Nos ponemos más viejos. No hacemos lo que podíamos hacer antes. Y se nos meten nuevos aguijones en la carne. Y yo algún día que me glorío en mi mente porque Dios me ha dado una mente ágil. Con eso hago mi carrera y mi ministerio. Soy un hombre de palabras. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué me pasaría a mí de adentro si mañana quedo mudo? ¿O se me va la mente? ¿Y la gente que me respeta me seguiría respetando? ¿O metería simplemente lástima? No importa. Cuando yo soy débil, Dios se manifiesta fuerte. Hermanos, busquemos primero manifestar la fuerza de Dios. Y si Dios me quiere usar con Alzheimer's, o ciego, o mudo, o con algún otro sufrimiento grande en mi cuerpo, para que otros crezcan, por la buena o por la mala. Y yo le pido a Dios, quítame este mensajero de Satanás. Y Dios dice, no, este se te queda porque así vas a crecer. Y no solo así vas a crecer, pero así van a crecer. Entonces Dios, guárdame aquí con todo el sufrimiento que me quieras dejar que Satanás me ponga. ¿Cuántas personas han aprendido de Job en la historia de la Biblia? Que cuando Job es débil, Dios todavía forma el universo y puede hacerlo todo. Padre nuestro, te pedimos hoy,